United States is not simply going to involve itself in a military action in the absence of...
El presidente Obama condiciona la ayuda a Irak.
Estoy solicitando, uno, protección, y dos, la reivindicación de estos derechos.
La diputada venezolana María Corina Machado acude a la oficina de la OEA en Caracas para solicitar protección.
Si las FARC quieren realmente buscar una paz negociada...
Y este fin de semana los colombianos elegirán presidente de la República.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama condicionó la ayuda estadounidense en la crisis iraquí. El primer mandatario pidió compromisos del presidente Nuri al-Maliki para solucionar el caos político que enfrenta ese país. Además de todo, Obama señaló que el problema que enfrenta Irak no es militar, sino que debe o se debe a un fallido compromiso político.
El presidente Obama fue claro con el gobierno iraquí.
En ausencia del esfuerzo político que se requiere de las autoridades iraquíes, acciones militares en el término inmediato, incluyendo cualquier asistencia que podamos proveer, no será exitosa. Entonces, esto debe ser un llamado de atención de que los líderes iraquíes deben demostrar su voluntad de tomar decisiones difíciles y asumir compromisos en nombre del pueblo iraquí para unir al país.
Y así condicionó la asistencia que Estados Unidos puede aportar para ayudar al gobierno iraquí a estabilizar el país.
Entonces, cualquier acción que pudiéramos tomar para proveer asistencia a las fuerzas de seguridad iraquíes tiene que ir acompañada por un esfuerzo serio y sincero de los líderes iraquíes en dejar de lado las diferencias sectarias para promover estabilidad.
De manera explícita, el presidente estadounidense descartó el envío de tropas a Irak.
No enviaremos tropas estadounidenses a combatir de nuevo a Irak, pero le he pedido a mi equipo de seguridad nacional que prepare una gama de otras opciones que puedan apoyar a las fuerzas de seguridad de ese país y estaré revisando esas opciones en los próximos días.
El pronunciamiento fue sustentado por el presidente Obama en hechos como este.
El hecho de que las fuerzas militares iraquíes no tengan la voluntad de luchar ni de defender sus posiciones contra terroristas, fortalecidos sí, pero no terroristas que son abrumadores en número, indica que hay un problema de moral, de compromiso, y al final esto se origina en los problemas que enfrenta el país desde hace muchos años.
Mientras tanto, la situación humanitaria también va en franco deterioro como consecuencia del conflicto. Además de 500,000 de desplazados, la ONU levantó las alertas por violaciones a los derechos humanos.
Aún no conocemos con precisión la cifra de víctimas civiles, pero sabemos, según reportes de la Oficina de la ONU para Irak, que se cuentan por cientos. También recibimos denuncias sobre ejecuciones sumarias de soldados.
La cifra de víctimas y desplazados se multiplica con el paso de las horas, mientras los rebeldes avanzan hacia Bagdad. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente Obama también respondió una pregunta sobre si hay algún problema con las exportaciones de petróleo procedentes de Irak. Por lo menos hasta el momento no hemos visto interrupciones significativas en el suministro de petróleo. Obviamente, si de hecho el grupo ISIL, es decir, el Estado Islámico de Irak y Levante, logró controlar importantes refinerías, eso podría ser motivo de preocupación. Como ustedes saben, los mercados mundiales de crudo reaccionan a cualquier tipo de inestabilidad en el Oriente Medio. Por otro lado, según Jeffrey Grossman, presidente de Business Research Group, este viernes en la mañana hubo un rápido incremento a cifras que no se han visto en cierto tiempo, es decir, $114.69 el barril de crudo.
We are still very sensitive what goes on in the Middle East. There's no question that
Todavía estamos muy sensibles ante lo que ocurre en el Oriente Medio. No hay duda de que eso se refleja en el precio del crudo Brent, por lo general, y esa cotización está vinculada a nuestros precios. Es un mercado global, todo está interrelacionado, así que lo que ocurre allá también nos afecta. Irak es el segundo productor de petróleo de la OPEP, después de Arabia Saudita, y es la quinta fuente de crudo en el mundo. La líder de oposición María Corina Machado en Venezuela acudió a la sede de la OEA en Caracas para denunciar lo que considera como una persecución en su contra, el despojo de su inmunidad y los presuntos abusos y violaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En Venezuela, la exparlamentaria opositora María Corina Machado señaló que, a su juicio, en vista de la profunda crisis institucional, social y moral que atraviesa el país y previo a su comparecencia ante el Ministerio Público, debía presentar un documento en la oficina local de la Organización de Estados Americanos para denunciar la forma como ha sido despojada de su cargo y para solicitar una medida de protección.
He denunciado la forma como uno se está violando mi derecho a la participación política, en la cual estoy solicitando, uno, protección y dos, la reivindicación de estos derechos.
De igual manera, Machado afirmó que lo que buscan las autoridades venezolanas con todos estos procedimientos en contra de opositores es amedrentar a los que quieren un cambio de gobierno en el marco de la Constitución.
Son todo tipo de presiones que pareciera que creen que con ello van a doblegarme. Esta es la forma como opera el régimen en Cuba.
Por su parte, el alto mando político del gobierno venezolano reveló nuevas pruebas que implican a opositores en el presunto plan magnicida. Los líderes oficialistas Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez presentaron un audio en el que presuntamente el opositor Pedro Burelli enviaba notas de voz a un alto funcionario militar con el objetivo de desestabilizar el país.
Mucha gente, muchos ángeles empujando hacia el mismo destino, que es sacar a estos demonios del poder y que no vuelva más nunca.
En tanto, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, reiteró que cada una de las pruebas son totalmente verídicas.
Estos testimonios de su propia voz, convocando, incitando, conspirando.
La citación de la líder opositora María Corina Machado ante el Ministerio Público para rendir declaraciones por su presunta vinculación en el plan de magnicidio está pautada para este lunes a las 9 de la mañana. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en Colombia promete un regreso a una política de mano dura, contra las FARC, prevalece un mensaje de que un acuerdo con los rebeldes es malo para la economía, la democracia y el futuro del país.
Zuluaga superó al presidente Juan Manuel Santos el 25 de mayo en la primera vuelta electoral, colocando al país en la segunda vuelta el domingo 15 de junio.
Las encuestas muestran que estos dos candidatos enfrentan esta tensa segunda ronda de votaciones en la carrera presidencial más reñida de Colombia en las últimas dos décadas. Zuluaga dice que cualquier acuerdo de paz debe incluir penas de cárcel para los líderes rebeldes y la prohibición de participar en política. Eso podría hundir las conversaciones y forzar una escalada de la solución militar que se ve favorecida por el partido de Zuluaga y el expresidente Álvaro Uribe.
Si las FARC quieren realmente buscar una paz negociada, tienen que demostrarlo con hechos, con realidades. No estoy de acuerdo con que se negocie con el principal cartel del narcotráfico del mundo la política antidrogas. Las FARC siguen siendo el principal cartel del narcotráfico del mundo.
Asimismo, Santos predijo que en esta segunda vuelta va a haber un aumento de votación y que no cree que se repita el abstencionismo de la primera ronda, al desear que así sea por lo que llamó el bien de la democracia. En la primera ronda, en la que Zuluaga le sacó 4 puntos de ventaja a Santos, hubo una abstención del 60%. Las dos visiones de cómo poner fin a la guerra han dividido a Colombia y convirtiendo los comicios del domingo en una elección entre hacer concesiones para poner fin a la insurgencia más antigua de América Latina o la búsqueda de la rendición de los rebeldes en o fuera del campo de batalla.
Zuluaga se presenta como el polo opuesto, exactamente como la otra corriente, la alternativa de poder diferente a el presidente Santos.
Es obvio que la campaña presidencial entre los antiguos aliados que sirvieron juntos en el gabinete de Uribe sigue siendo amarga. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
El Pentágono dio a conocer que el sargento Bo Bergdahl, quien estaba recuperándose en Alemania después de 5 años como prisionero del Talibán, se encuentra de regreso en Estados Unidos. Oficiales del ejército ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Médico Brooke, en San Antonio, Texas, donde Bergdahl seguirá en tratamiento. Habla el mayor general Joseph DiSalvo.
Basically saw him for 60 seconds. That was about it. He was in uniform.
Yo básicamente lo vi por 60 segundos, eso fue todo. Él estaba uniformado, como soldado del ejército de Estados Unidos mantuvo buena conducta, intercambiamos saludos, mi persona y un oficial de escolta nos acercamos al vehículo. Él parecía como cualquier sargento cuando ve un general de 2 estrellas, un poco nervioso, pero lucía bien. Se espera que el sargento Bo Bergdahl se reúna allí mismo con su familia cuando los médicos militares permitan ese encuentro y consideren el momento más conveniente.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. La administración Obama realizará una cumbre internacional de 2 días con el objeto de controlar la pesca excesiva y la contaminación de los océanos. Catherine Novelli, subsecretaria de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, se refirió al propósito del encuentro. Queremos que esta conferencia sea no solo una discusión, sino un lugar donde se produzcan resultados tangibles y donde podamos establecer un plan de acción para seguir obteniendo ese tipo de resultados, de manera que seleccionamos 3 áreas. La primera es la pesca excesiva, la segunda, contaminación del océano, y la tercera, acidificación oceánica. La conferencia a Nuestro Océano 2014, promovida por el Departamento de Estado, tendrá lugar los días 16 y 17 de junio, acá en la capital estadounidense. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará un viaje a América Latina a partir del lunes, que incluirá Brasil, Colombia y la República Dominicana. La Casa Blanca dio a conocer que en cada uno de los países que visitará Biden se reunirá con influyentes líderes para discutir sobre varios temas bilaterales, regionales y globales. Durante su estadía en Brasil, coincidiendo con la Copa Mundial de Fútbol, el vicepresidente estadounidense asistirá al partido entre las selecciones de Estados Unidos y Ghana el lunes en la ciudad de Natal. Posteriormente, el vicepresidente Biden continuará a Brasilia, donde se reunirá con la presidente Dilma Rousseff. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Come on, bud. There's a whole other world of dragons out there.
En los estrenos de la semana, los pequeños estarán de plácemes porque llega la secuela de Cómo entrenar a tu dragón, una de las películas más esperadas del verano.
Drago's coming for our dragons. We have to stop him.
The DreamWorks Animation y producida en tercera dimensión. Cómo entrenar a tu dragón 2 cuenta que la paz de la aldea se ve amenazada cuando el joven vikingo Hika, el protagonista, y su dragón Toothless descubren un mundo oculto poblado por dragones salvajes.
Can I know you?
No. You were only a babe, but a mother never forgets.
Las voces de los personajes corresponden a Jay Baruchel en el papel de Hiccup y América Ferrera como Astrid, la novia de Hiccup.
What you're searching for is in here.
Adicionalmente, en el elenco están Keith Harrington, Gerard Butler y Kristen Wiig, también haciendo voces de algunos de los personajes.
Well, I hoped never to see you again.
22 Jump Street nos trae a Jonah Hill y Channing Tatum, nuevamente como policías encubiertos, pero esta vez en un colegio universitario en lugar de la secundaria de su primera película.
So now this department has invested a lot of money to make sure Jump Street keeps going.
Pero el ambiente universitario es diferente. Jenko, el personaje de Tatum, conoce a una persona en el equipo de fútbol con quien se llega a entender muy bien. En tanto que Schmidt, el personaje de Hill, se infiltra en la atmósfera bohemia de la escuela. La separación hace que cuestionen su amistad, lo que los lleva a una disyuntiva. No solo tienen que realizar su investigación policial, sino discernir si pueden sostener una relación madura, pasando de su adolescencia tardía a convertirse en hombres de verdad.
The Koreans bought the church back, so we're moving you across the road to 22 Jump Street.
Los directores de 22 Jump Street son Chris Miller y Phil Lord. Y no podemos dejar de mencionar el fallecimiento el jueves de la actriz ganadora del Oscar, Ruby Dee, quien falleció en Nueva York de causas naturales a los 91 años de edad. Dee actuó en filmes como A Raisin in the Sun, Jungle Fever y American Gangster, por el cual fue nominada al Oscar. Ruby Dee también fue una conocida activista de derechos civiles, junto con su esposo, el actor Ossie Davis, quien murió en 2005. Su matrimonio fue uno de los más estables en Hollywood. Ambos fueron maestros de ceremonias en la Marcha del Millón en 1963, donde su buen amigo Martin Luther King Jr. pronunció su legendario discurso «Yo tengo un sueño». Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. La, uno, dos, tres.
Tras seis meses del presente año, los economistas siguen previendo un crecimiento moderado en América Latina durante lo que queda del año 2014. Ampliando la información, nuestra colega Patricia Dalmasí de Televisión conversa con Alejandro Grisanti, director de Investigación y Estrategia de Latinoamérica del Banco de Inversión Barclays, y también con el analista económico y financiero Enrique Álvarez.
Alejandro, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es el panorama de la economía o para la economía de Venezuela en este año?
Mira, Patricia, en Venezuela estamos en la mitad de un colapso económico. Las cadenas productivas por la carencia de dólares han venido rompiéndose. Si el gobierno le da dólares de repente a materia prima, no le da dólares para empaques. Si tienen dólares para materia prima y para empaques, entonces no tienen dólares para repuestos para la distribución. Entonces tienes un colapso económico, yo creo que va a ser muy profundo. Ya fue muy profundo el primer trimestre, el gobierno todavía no ha dado las cifras, pero va a ser todavía más profundo en el segundo trimestre. Entonces nosotros estamos en un colapso económico que lo están sufriendo mucho los venezolanos. Los venezolanos lo están sufriendo con la inflación más alta del mundo. Estamos cerca de 60%, más de 60% de inflación. Por cierto, el Banco Central ha dejado de publicar la cifra de inflación desde abril. Lo sufren con escasez. Casi 6 de cada 10 productos de alimentos no se encuentran en los anaqueles. Los venezolanos van a un supermercado, no tienen variedad de productos para comprar. Y en muchos de los casos, los productos esenciales, harina, azúcar, pan, cosas esenciales que todos los venezolanos consumimos y que todo el mundo consume, no lo encuentran en los anaqueles. Entonces yo creo que estamos en una situación económica bien crítica, bien dramática, y no encontramos un gobierno que tenga el sentido de urgencia, que busque solventar este problema. Han hecho como pañitos calientes de abrir un nuevo mercado cambiario, pero donde no dejan funcionar las fuerzas de la oferta y la demanda, y creo que eso le está trayendo fuertes problemas y fuertes distorsiones al país.
Enrique, se dice que ya esto se veía venir inclusive antes de que Nicolás Maduro tomara posesión como presidente, que si hubiera sido el presidente Hugo Chávez el que estuviera en el poder, no es así, igualmente la economía iba hacia un precipicio.
Creo que es inevitable. Tenemos muchísimos ejemplos históricos en Latinoamérica que cuando represas y controlas el tipo de cambio, nos dejas que ésta se mueva en forma libre, pues tenemos este tipo de situaciones donde las fuerzas productivas domésticas, en este caso totalmente interrumpidas en Venezuela, pero dejan de producir, tienes gran cantidad de escasez y eso te procrea un sinnúmero de problemas en la economía. Eso era inevitable. Lo que mencionamos del tipo de cambio paralelo conlleva a una serie de otros males también. Te impulsa en forma fuerte la inflación, eso era, de alguna manera, no podía salvarse, aún hubiera cambio de gobierno. Creo que esa situación simplemente va a seguir aumentando y empeorando según pase el tiempo.
¿Crees tú, Alejandro, que el gobierno puede todavía salvar la situación? ¿Qué medidas piensas que deberían de tomar? ¿Puede haber rectificación?
Mira, el mercado está apostando, o alguna parte del mercado está apostando, que puede haber alguna rectificación. Que el nuevo sistema cambiario, que se llama SICAD 2, que realizó el gobierno, lo hizo buscando una apertura, una flexibilización del mercado. Yo en lo personal soy de la opinión que no puedes mantener una economía cuando el gobierno, que tiene todos los dólares por la exportación petrolera, tiene dólares, vende dólares a 6 bolívares a un grupo de sectores, a un grupo o a unos sectores, y a 50 bolívares a otros grupos y a otros sectores. Ahí lo que suele pasar cuando tienes unos diferenciales de cambio tan grandes es que la corrupción se exacerba, que tienes empresas de maletín, empresas fantasmas que buscan acceder a esos dólares baratos, o que muchas empresas privadas también incurren en el delito de la sobrefacturación. Eso, por supuesto, lo que termina sucediendo es que evita que los dólares lleguen al sector privado productivo, y yo desafortunadamente no veo dentro del gobierno ninguna política o ningún debate interno para eliminar el control de cambio, que es la causa principal de estos diferenciales cambiarios que tiene Venezuela.
Alejandro Grisanti es director de investigación y estrategia de Latinoamérica del Banco de Inversión Barclays.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Encienda la parrilla este verano y gócela, disfrute, ya que quizás pueda ser buena medicina. Veamos la ciencia más reciente sobre qué alimentos consume y lo que le conviene consumir.
Disfrutar de carne y pescado a la parrilla es una rutina de verano y vacaciones, y ahora aún más, ya que ingerir estos alimentos puede cortar su riesgo de un posible derrame cerebral. Y no tiene que ver con asar a la parrilla, es la proteína. En un informe sobre pasados estudios, investigadores en China encontraron que incrementar su consumo de proteína en unos 20 gramos al día, un poco menos de una onza, estuvo vinculado con una disminución del 26% en el riesgo de sufrir un derrame. Los científicos dicen que si todos consumieran un poco más de proteína, Estados Unidos podría evitar 1.400.000 muertes cada año. Pero la clave es escoger la fuente de proteína apropiada, ya que sabemos, después de todo, que muchos alimentos grasos, como la carne roja y carnes procesadas saladas, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y apoplejía. El pollo es la más saludable forma de proteína, así como las nueces y el pescado. Es una forma de obtener proteína saludable sin todas esas grasas nocivas. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Científicos alemanes utilizan tecnología de rayos X en tres dimensiones para observar insectos vivos y ver cómo sus variadas partes del cuerpo trabajan juntas como sistemas biomecánicos.
Las imágenes fueron creadas por investigadores en el Instituto de Tecnología Karlsruhe de Alemania. El director del proyecto, Thilo Bombach, dice que el grupo ha desarrollado una técnica llamada cinetomografía, donde se crean secuencias en tiempo real, tomando hasta 100.000 radiografías por segundo.
Creamos imágenes de rayos X, pero con una altísima resolución. En un solo milímetro hay millones de píxeles. Es como cinema en tres dimensiones, pero observando no de dos, sino desde mil direcciones.
El biólogo Thomas Van de Kamp dice que los insectos guardan secretos que pueden ayudar a los ingenieros a crear nuevas máquinas para la industria.
Conocemos más de un millón de insectos, pero no conocemos nada sobre cómo funciona su dinámica de movimiento interno. Y con esta tecnología podemos ver los movimientos y observar qué posibilidades existen para crear aplicaciones técnicas semejantes a las coyunturas.
Coyunturas biológicas que podrían inspirar nuevos sistemas mecánicos. Van de Kamp dice que, con tantas especies de insectos en el mundo, existe una amalgama de información por descubrir. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las remesas son una fuente importante de dinero para América Latina y el Caribe, y Estados Unidos es de donde surgen aproximadamente tres cuartas partes de este tipo de fondos.
Las remesas representan una porción significativa de los ingresos de los países de América Latina y el Caribe, que de acuerdo a un informe del Fondo Multilateral de Inversiones que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, la región recibió en 2013 $61,252 millones enviados por trabajadores migrantes como Santos Toribio, quien es dominicano.
Buscar mejores oportunidades en la vida. Mejor futuro para la familia de uno mismo.
México es el país que más dinero recibe, con $21,538 millones, seguido de Guatemala con $5,104 millones y El Salvador con $3,969 millones. Fondos que, de acuerdo a Dilip Rada, economista y experto en remesas del Banco Mundial, afecta de manera positiva la economía de los países que los reciben.
De
Proveen entradas financieras, una línea vital, reducen pobreza, proveen capital para invertir en negocios, inversiones en recursos humanos, educación y salud.
El economista Adolfo Barajas, del Fondo Monetario Internacional, ha estado estudiando por una década las tendencias de las remesas y el impacto en las economías.
La razón por la que ellos están en el radar es porque están creciendo de una manera acelerada. De 1990 a 2010 han crecido duplicándose más de 7 veces.
A pesar del impacto positivo, Adolfo Barajas indicó que las remesas pueden contribuir a que los gobiernos receptores sean menos eficientes al recibir grandes cantidades de efectivo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una cantidad sin precedentes de niños y adolescentes están llegando ilegalmente a Estados Unidos sin sus padres y terminan en centros de detención del gobierno federal.
Es otro dolor de cabeza para la administración del presidente Obama, y es que el número de niños migrantes hallados solos en la frontera entre México y Estados Unidos se ha duplicado este primer semestre del 2014 y ya suman 47.017. Esta oleada de inmigrantes no autorizados centroamericanos ha desatado una vorágine de quejas, según defensores de organizaciones humanitarias que se hacen eco de los abusos que los propios menores denuncian.
Cuando ya nos iban pasando, a mí no me hicieron nada, pero a mi hermano le pegaron en la pierna. Luego que nos llevaron para las hieleras, ahí no nos dieron cobija ni algo en que acostarnos.
Algunas organizaciones de defensa de los inmigrantes están pidiendo la intervención directa del presidente Obama para mejorar las condiciones de estos jóvenes migrantes.
Ellos vienen huyendo de las injusticias sociales en sus países.
Mientras el representante del Congreso de Estados Unidos, el republicano Henry Cuellar, publicó fotografías que muestran las condiciones de hacinamiento de muchos migrantes en un centro de Texas, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, aprovechó la situación para tratar de disuadir a los padres centroamericanos para que eviten enviar a sus hijos a unirse a esta oleada.
I also wish to make clear that those apprehended at our border.
También quiero dejar claro que las personas aprehendidas en la frontera son prioridad para la deportación, son prioridad para la aplicación de nuestras leyes de inmigración, sin importar la edad. A principios de semana, los grupos de derechos de los inmigrantes presentaron una queja ante el gobierno.
Queremos que ellos estén seguros adentro y que se preocupen o que dejen a las organizaciones humanitarias que podamos entrar con comida a los diferentes centros.
Una petición deseada también por estos jóvenes migrantes, que en su mayoría son niñas.
Lo que más deseo es que el gobierno acá les apoye, porque ellas están en muy peligro muy serio.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otras noticias, el presidente Barack Obama está en excelente estado de salud, reveló la Casa Blanca en el primer reporte sobre la condición física del mandatario en casi 3 años. Obama consume una dieta o tiene una dieta saludable, hace ejercicios diariamente y no ha vuelto a fumar, según indica el informe de 2 páginas emitido por su médico luego de un examen físico general que se hizo el mes pasado. Un hombre rumano ha sido acusado de infiltrar las cuentas de Facebook y de correo electrónico de altos funcionarios del gobierno estadounidense de un familiar de los expresidentes Bush, padre e hijo. Marcel Lehel Lazar, de 42 años, conocido como Guccifer, y vinculado con la filtración de fotos privadas de los Bush, estaba acusado de fraude postal, acceso no autorizado a una computadora, acoso cibernético y robo de identificación agravado. Un gran jurado federal lo declaró culpable el jueves en una corte de Virginia. General Motors extendió su llamado a reparación de vehículos por problemas con el interruptor de encendido. Esta vez la automotriz estadounidense llamó a servicio cerca de 512.000 Camaros de los años 2010 a 2014 porque la rodilla del conductor puede rozar la llave y mover el interruptor de encendido de la posición para manejar, haciendo que el motor se detenga, haciendo perder naturalmente el control del vehículo. GM dice que tiene conocimiento de 3 accidentes y 4 lesiones leves a causa del problema. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Jimmy Cook, en la sala de...